no sé, no sé cómo siempre la saludas con tanta enjundia, Dani, pero
se agarra un huevo.
Tanta enjundia.
La ola.
No, pues un saludo a todos los que nos escuchen. Mi nombre es Javier, no soy Dani, no soy Gedea, no soy Esaú, soy Javier. Hola.
Pero acá estamos los demás.
No, no terminaba, estaba saludando, güey. Los iba a presentar, pero bueno, ya, preséntense. Gedea.
Hey, hola.
Dani.
Soy.
Oliwi.
Esaú.
Sup.
Y bienvenidos sean todos ustedes a su podcast Top Tier. Hoy vamos a si todo sale bien, hoy es 14 de febrero, si todo sale bien. Y como es un mes en donde pues todo mundo anda con de que las parejitas, el amor y los regalos y todo eso, queremos darle un enfoque distinto al día de hoy porque pues no todos tenemos pareja, no todos tenemos esa presión social por hacer algo este día. Y pues relativo a lo mismo, al amor, a los sentimientos y a los mensajes profundos, les venimos a hablar de historias, mensajes, relaciones que hemos visto a través de videojuegos que consideramos que es pertinente hablar de ellos el día de hoy. Empezaremos con quien quisiera tomar la palabra o los designo amablemente.
Tú mata a alguien, tú mata a alguien.
Dedazo.
Mátalo. Dedazo, sí, como se debe.
Hey. Dani, tú empiezas.
Ok. Bueno, pues miren, yo escogí el juego de Last of Us. Me voy a enfocar en la relación de los personajes principales. Pero primero, Last of Us es un juego de PlayStation, de Naughty Dog, salió en 2013. Y narra, es un juego de zombies diferente, por así ponerlo. Narra la historia de Joel, interpretado por Troy Baker, que ya me contaba Javier que es un dios del doblaje y sí, definitivamente. Ha hecho la voz en inglés para Loki, Hawkeye en múltiples presentaciones de Marvel de animación. Sale en Full Metal Alchemist, Baki, Soul Eater, One Piece, Naruto, Case Closed. Tiene demasiadas participaciones tanto en anime, animación y videojuegos. Y lo acompaña Ellie, que es interpretada por Ashley Johnson. Que yo cuando vi su foto no podía evitar de que yo la he visto. Y sale como la mesera de Avengers cuando Capitán América rescata ahí a varias gente de los aliens. Es la mesera que se acuerda de él. También sale, es la personaje principal en Infinity Train, Tulip. También sale en Blindspot. Es Terra en Teen Titans, el original. Y es Gwen de Ben 10. Bueno. Ahora, pues la historia de Joel y Ellie. En Last of Us, lo que ocurre es que en 2013, en Estados Unidos, Texas y en todo el mundo, surge un brote de una mutación del virus Cordyceps que afecta a los humanos y es como de la rama de los hongos y los transforma en criaturas agresivas conocidas como los infectados zombies.
Zombies.
Son zombies. Ya,
son zombies.
Ya, para el público en general.
¿Por qué todos los juegos o películas, güey, cuando salen zombies, igual dicen de todas maneras menos zombies? No importa, continúa.
Siempre sucede.
Yo sé la respuesta.
A ver. ¿Ah, chile? Sorpréndeme.
Dale, Javier.
Ajá.
Porque la palabra zombie está registrada por Marvel.
¡No! Oh. ¡Hijos de puta!
Para detestarlos.
Ya. Sí, güey, pinche Disney, güey. Güey, los vatos van a terminar comprando el nombre de todos, güey. Tu nombre va a ser marca registrada, güey.
Sí, güey.
No es mi intención defender a Disney, pero Marvel ya lo había hecho desde los 80.
Sí, antes de que Disney lo hiciera. Marvel. Sí. Sí, claro.
Pero lo compró Disney, que es lo importante, güey.
Bueno, ahora Disney es dueño. El odio
se redirige.
Sí.
Se lo ganaron. Pero bueno, y bueno, debido al brote de los zombies, Disney, no nos hagas nada. Joel vive con su hija, Y tras el ataque de unos vecinos que ya están infectados, intentan escapar junto con su hermano Tommy. Y en ese, durante todo ese trayecto, se les disparan los militares y pierde a su hija. Se le mueren brazos. Y esa es la premisa. O sea, siempre.
Güey, esos son los primeros 30 minutos del juego.
Bien sad.
Sí, súper triste. Y luego hace un brinco enorme. 20 años después, ¡pum! Ya está toda la civilización de que destruida. Y solamente hay sobrevivientes de que en asentamientos con cuarentenas y grupos nómadas. Y Joel ahora es un contrabandista junto a una morra que se llama Tess. Y trabajan en una zona en cuarentena. Y uno de sus trabajos fue recuperar un lote de armas, el cual no pudieron conseguir porque el vato que las había conseguido ya las había vendido. Y se las vendió a un grupo que se les conoce como las Luciérnagas. Entonces Tess y Joel buscan, se topan con Marlene, que es la líder de las Luciérnagas. Y esta morra les dice que, miren, les doblo su cantidad de armas, pero ahora van a contrabandear a una morra.
A una niña
adolescente. Porque en realidad es una adolescente.
Sí, porque una morra suena como que otra señora o algo así, güey.
Nah, es una adolescente. Que esta viene siendo ser Ellie. Y así es como Ellie y Joel por fin se encuentran. Joel realmente está... No quiere hacer ese trabajo. Es de que, no nos corresponde. ¿Por qué tendríamos que hacer esto, no? Pero total, entre Tess y Joel deciden aceptar la chamba. Y se tienen que llevar a Ellie a un puesto de las Luciérnagas y ya luego ellos se hacen cargo de todo. Entonces dije, bueno, así está, así sí, ¿verdad? Total, deciden sacarla de la zona en cuarentena. Cabe destacar que las Luciérnagas no son muy bienvenidas en estos lugares porque son un grupo rebelde. Entonces, si los ven con ellos, los quieren matar, ¿no? Entonces fue un pedo salir de la ciudad y durante ese proceso descubren que Ellie está infectada. Pero en realidad es inmune, porque ella misma dice que tiene ya 3 semanas desde que la mordieron, pero no le ha pasado nada. Entonces, lo que quieren es las Luciérnagas es llevarla y conseguir la cura a partir de ella. Joel, en ese momento, realmente la trata como pues mercancía. Es un contrabandista, tiene 20 años o más haciéndolo. Y ya cuando logran encontrar al grupo de las Luciérnagas, están muertos todos. Y lo que es peor, a Tess también la muerden y pues se va a morir la morra. Pero Tess, como que se emociona o se sacrifica con la idea de que es...
Se esperancea, güey.
Ajá. De que si salva a Ellie, pues va a salvar a la humanidad. Y así convence a Joel, porque Joel realmente decía de que, güey, ya se murieron, ya no es nuestro problema. Pero Tess de que, güey, o sea, me voy a sacrificar porque necesito que este pedo siga y tú lo vas a seguir y me vale verga. Porque sí, fue un momento donde ya tenían a un comando en puertas y fue que vete y sálvala y hazlo. Entonces Joel, pues sin tener una opción más, continúa con la travesía. Y Tess sabe que Tommy, como dije originalmente, el hermano de Joel, fue en algún momento miembro de las Luciérnagas. Y por ende puede saber a dónde puede llevarse a Ellie. Entonces Tess se sacrifica, Joel y Ellie van hacia Tommy, que Tommy está, creo que hacia el oeste. Saliendo de ahí, se encuentran con... ¿Dónde está? Sí, Joel cobra un favor ahí en las cercanías y consigue un vehículo y llega a Pensilvania. Cuando llegan ahí, les son emboscados por unos bandidos y luego, creo que es en esta ocasión cuando Joel está a punto de ser ahogado por un bandido.
Por la banda.
Ajá, y es cuando Ellie se agarra de un arma y le salva la vida, le dispara a un güey. Y como que ahí se empiezan a caer mejor, ¿no? De que la morra, bueno, la niña, la adolescente... empieza a meter las manos y demostrar que tiene valía, ¿no? Y ya Joel le igual estaba así como bien terco de que tuve más miedo de que me mataras tú y la verga, ¿no? No quería abrirse ahí a que me salvó. Eventualmente, le va agarrando confianza y de hecho llega un momento donde le da un rifle y le dice, ahora tú me vas a cuidar la espalda. Sí, flétatela.
Flétatela, morra. Mm-hmm. Hay zombies y hay cabrones, güey.
Sí, de hecho, considerando el juego, está más difícil lidiar a veces con los cabrones que con los zombies.
Sí, mil veces.
Como en la vida real.
Ya sé.
Sí.
Y bueno, en esa ciudad donde son emboscados y hay peligro en todos lados, forman una alianza con un par de hermanos, Henry y Sam, que con ellos intentan escapar de esa ciudad. Pero a Sam lo muerden y decide esconderlo. Y eventualmente, cuando se presentan sus síntomas, ataca a Ellie y Henry le dispara, así que... En la cabeza.
Boom, ese es el vato que tenía a su hijo, sí, cierto. No me acordaba de esos vatos, güey.
Uh-huh. Y pues en el momento que le disparó el güey, como en su pena, también se suicida. Luego llega el otoño. Y estos güeyes llegan a... Bueno, Joel y
Ellie.
Y Ellie se llegan a Wyoming. Y por fin encuentran a Tommy, el hermano. Que tiene un asentamiento. El vato bien verga encontró una planta hidroeléctrica. Y decidieron reforzar todos los alrededores y ahí viven tranquilamente.
Me da risa de que encontró una planta hidroeléctrica, como que andaba dando el rollo de repente. ¡Ah, mira! Ahí está, güey, que se arme.
¡A huevo!
Creo que andaba dando el rollo y abajo una piedra ahí estaba, güey.
Ajá.
Casualmente.
Bueno, sí, casualmente. Pero bueno, ya estando ahí viendo que, pues, el lugar donde Tommy vive es un lugar que le va a ofrecer mejor calidad de vida a él y se va a poder quitársela de encima. Como que toma la decisión él solo de te voy a dejar aquí y ya para que no tenga conflictos con eso. Pero Ellie le dice que, güey, o sea, no es totalmente tu decisión y yo no soy tu hija como para que me andes cuidando. Y tuvieron ahí un momento bien tenso de que... El vato le dice, está bien, yo no soy tu papá tampoco, no sé por qué chingados confías en mí. Y ya la morra le dice que pues que realmente en el poco tiempo que lleva sobreviviendo, todos se han muerto o la han abandonado o la hacen a un lado. Y realmente Joel fue el único que pues le ha brindado algo de confianza y se preocupa por ella.
El único que le vale madre o poquita.
Ajá. Y pues considerando ese choque, lo deja a Joel pensando, y antes de tomar una decisión final, están paseando, bueno, hacen como un recorrido Tommy, Joel y Ellie en caballos, y ya al final de que Joel accede, de que le dice a Ellie que se puede ir con él, y de Tommy le exprime la información de dónde se refugian o se podrían encontrar las luciérnagas. Y les dice que están en la Universidad del Este de Colorado. Entonces, se llevan el caballito y se van a la Universidad del Este de Colorado. Y luego en la universidad, pues no, como es como nunca están donde dicen que están, no estaban los de las luciérnagas, pero ahí mismo descubren que van a estar en... ¿cómo se llama? Un hospital en Utah. Pero en ese mismo... En la universidad los vuelven a atacar más bandidos porque lo peor de un mundo con zombies es la gente, aparentemente. pero en esta ocasión se les fue muy mal. Joel cae de un segundo piso y queda literalmente empalado de un costado. Y Ellie se la fleta bien cabrón para sacarlo de ahí. Le cubre la espalda y logra subirlo al caballo. Y logran escapar de los bandidos. Básicamente Ellie tuvo que matar como a 6 cabrones. Y Joel en el piso, todo desangrándose, también mató a otros 4 fácilmente.
Está bien mamón esa escena, güey.
Sí, es de las situaciones más tensas del juego, en mi opinión. Luego, a Ellie decide hacerse cargo de Joel. O sea, Joel está casi prácticamente inconsciente en recuperación. Y en el caballo se lo lleva a algún lugar en las montañas. Donde, pues, cuida de él, busca comida, busca medicinas. Y en esas búsquedas se encuentra con David y James. Que son, parecen ser unos recolectores que están ahí igual buscando sobrevivir y la chingada. Pero como Ellie estaba cuidando de Joel, requería urgentemente medicinas. Y lo único que tiene era comida o utensilios, cosas más básicas. Y querían hacer un trueque. Así fue como Ellie como que se fue acercando a David y James y se veían amables, chidos, pero luego...
Eso nunca pasa.
¡David!
Vamos, estar en un postapocalíptico, güey. Si, mientras más amables, güey, más mátenlos.
Son más gachos, güey.
Son más culeros.
Y como iba a suceder, David pertenecía al grupo de la universidad que ya los había atacado antes. Y decide también aprender a Ellie. Ellie intenta escapar, pero a la vez no quiere que encuentren a Joel. Entonces se aleja de donde Joel lo tiene escondido. Y pues aunque lo intenta, eventualmente David y James la capturan. Y la tienen encerrada en un restaurante. Y lo que quiere David realmente, pues, es que se una a ella. Y porque la quiere a ella en más de un sentido.
Señores pervertidos, cochinos.
Así mero. Y ahí dentro en el restaurante como que quiere forzar su mano en ella, pero ella logra luchar, mata a James en el proceso y el restaurante empieza a incendiarse. A todo esto Joel recupera la conciencia, como digo, todo sucede casi cinematográfico.
Sí, porque videojuegos al final del día.
Exacto, y Joel pues está en chinga buscando a la morra. Ellie termina en una lucha cuerpo a cuerpo contra David. David intenta, pues, violarla, no hay otra palabra. Pero Ellie se hace de un machete que estaba ahí cerca y escondido y, pues, lo descuartiza. Lo
mata, güey.
Lo mata.
Lo golpea con el machete, güey.
Lo agarra a machetazos. Y ya llega Joel y logra de que calmarla. Y pues, el mismo hecho de que llegue el güey. Es el impacto de que sobrevivió, está vivo, está ahí con él. Y pues también son muchas cosas. Si lo piensas en el punto de Ellie, es como que le intentaban violar. Joel estaba a punto de morir. Y luego ya llega el vato. Es como un momento muy reconfortante, pero a la vez fue muy fugaz porque la alejó de que siguiera macheteando a David. Y fue de que cálmate, todo está bien, ya estoy aquí. Estoy vivo, estamos nosotros. Y hay que salir porque se está incendiando el pinche lugar. A todo esto, ya que los dos se han recuperado, logran llegar a Utah. Y en Utah ya se les puede ver de que paseándose por la ciudad abandonada y casi casi parecieran padre e hija. Y de hecho hay una escena muy, muy chingona. Bueno, a mí me gusta mucho, es muy bonita, donde se encuentran a las jirafas.
A todos les gusta esa escena.
Está bien chida. Y pues ya se percibe el cariño y el amor, porque antes eran más como un compañerismo, ahora sí se exhiben como el cariño y el cuidado. Y estando ahí, mientras quieren llegar al hospital, tienen que cruzar un afluente de agua encima de un autobús. Para esto Ellie no sabe nadar. Y pues debido a que iban caminando en él, el autobús pierde sustento y acaba de hecho Joel dentro del autobús y Ellie encima, y en un intento por rescatarse el uno al otro, los dos acaban de que en el agua. Ellie pierde la conciencia sumergida y Joel la salva, pero cuando la logra llevar a tierra firme y hacerle respiración, no,
el CPR,
llega un militar, otra persona, porque siempre llegan personas a cagarles el palo, y le mete un putazo en la cabeza. Joel despierta y está junto a Marlene, que Marlene ya, como les dije, es la líder de las luciérnagas. Y le dice, bueno, o sea, que no sabíamos que eran ustedes, nos estamos bien a la defensiva porque perdí a toda mi gente, pero pues el destino nos trajo aquí. Esto debió haber sido, tenía que pasar, ¿no? En su mente. Pero Joel le valía ver. A él no le importaba que le dijera ella, él solo quería saber dónde estaba Ellie. Para esto, Marlene le dice, la están preparando para cirugía. Y Joel le explica de que, ¿y cómo? O sea, ¿dónde está? Ajá. Y ya le dice Marlene de que, le necesitan extraer la parte infectada de su cerebro y de ahí van a poder generar la cura. Pero su cerebro, güey, o sea, la van a matar.
Le van a quitar el cerebro, güey, cosa que normalmente, pues, mata. No ocupas. Se ocupa, sí. Normalmente.
Creo que más que un cuerpo, todos somos nuestro cerebro.
Sí, güey. Y uno Joel... creerá que es la mano, pero no, es la cabeza,
güey. Ah, huevo. Y Joel dice que... O sea, Joel está totalmente en contra, pero básicamente lo tenían a punta de pistola y solo se mostró como totalmente emputado con Marlene, porque Marlene fue... Podría decirse que durante mucho tiempo fue la cuidadora de Ellie y de repente decide, no, pues prefiero matarla por la humanidad. Y Joel, en su... siendo el chingón que es, se hace de su armamento y logra salvarla. De hecho,
hace toda una... No logra salvarla, güey. Logra matar a todos, güey.
Sí, hace una revuelta.
Y luego la rescata, güey.
Sí, hace una revuelta y mata a todos. Mata al pinche doctor que está ahí con ella y ya se lleva a Ellie en brazos, inconsciente aún, al estacionamiento del hospital. Ahí mismo en el estacionamiento se vuelve a encontrar con Marlene. Y ya Marlene hace un último intento de que una última oportunidad para que deje a Ellie. Pero pues obviamente Joel fue como que nope y le dispara. Deja a Ellie en un carro para escapar y le da el tiro de gracia después a Marlene. Porque sabe que si la deja vivir no, van a ser perseguidos por siempre. Ya lo que hace Joel después es que Joel y Ellie ya se habían puesto de acuerdo de que justo después de que generaran la vacuna, se iban a ir juntos a donde Joel decidiera. Entonces Joel decide ir de nuevo al asentamiento de Tommy. Pero Ellie despierta en el carro, toda sacada de pedo, todavía con la túnica del hospital, de ¿qué pasó? Y Joel miente. Joel decide contarle que en las luciérnagas ya habían encontrado más gente inmune y habían intentado generar la cura sin ningún éxito. Y por ende no dejaron de intentarlo. Y que realmente no era como que la gran cosa y ya mejor que se fuera. Pero...
vámonos.
Y ya acercándose a el asentamiento de Tommy, como que a Ellie le entra la culpa o el no saber qué pedo, porque está una laguna mental, si lo ves desde su punto de vista, de que quiere cerciorarse. Y confronta a Joel con su historia, de que es cierto todo lo que me dijiste. O sea, you stand by... me das tu palabra. ¿Y sí?
Prométeme que hiciste la verdad casi casi, güey.
Ajá. Y Joel, todavía en su mentalidad de protegerla, lo jura. Y así se acaba el pinche juego, güey. No sé, me sentí...
Hasta ahora. Hasta hoy, 14 de febrero, güey.
Ajá.
Yay.
Que todavía no sale el 2.
De hecho. Pero, pues ya veremos en el 2 qué sucede. Pero la relación entre Joel y Ellie es eso de que primero eran objeto y contrabandista a casi padre e hija. Es un gran... El juego te maneja sus interacciones desde un principio como... donde no se toman en cuenta y luego ya hasta se consiguen municiones o cosas y te va avisando de qué puedes hacer. Pero yo les comentaba de que a mí me entra mucho la duda de ¿habrá hecho Joel lo correcto o qué opinan?
Yo digo que sí, güey.
Yo también.
El mundo ya estaba demasiado jodido, güey.
Sí, es como pues mira, que...
Más que... Digo, perdón que te interrumpa, pero más que llamarme la atención si Joel o Joel hizo lo correcto, a mí me interesa saber más qué punto tú crees que fue o en el ritmo de su relación o de cómo sucedieron los eventos, qué fue lo que marcó ese antes y después en la relación de ellos.
Yo diría... Pues que se pues es que Ellie le salva la vida como 3 veces. Bueno, Joel también. Es ese instinto de supervivencia mutuo. Realmente ninguno de los dos se dejó caer. Y bueno, a mí en mi opinión eso fue lo que los reforzó. Pero si fuera un momento... pues sería tal vez la confrontación que tuvieron. O sea, es que no es un momento de bonding cuando se confrontan de que no eres mi padre y no soy tu hija, pero ya cuando Joel accede junto con Tommy de que sí voy a cumplirle el sueño a Ellie de que vamos a llegar hasta donde quiere llegar, ese ya es como un compromiso Y yo considero que ese fue el momento en el que Joel se comprometió con él y dijo, voy a ver esto hasta el final.
Y mira, ¿sabes qué es lo curioso? Digo, no es una relación que puedas replicar mucho en, no sé, por ejemplo, en alguien de que conociste en tu, no sé, tus clases de baile o alguien que conociste en el parque, replicar esa relación padre-hija o padre-hijo. Uh-huh. Pero ese momento que mencionas tú de que está él y le dice, no soy tu hija, y él, pues tampoco soy tu padre, a la madre. Uh-huh. Curiosamente, no sé si haya sido la intención de los escritores, pero a mí me parece, a pesar de que dicen no ser padre-hija, se me hace un momento muy típico de padre-hija.
Ah,
digo, no quiero excusarle en eso, pero tiene mucho que ver la edad de Ellie, que es rebelde, desafiante, como es un hijo con su padre. No típicamente, pero no es raro que eso suceda. Y te digo, no sé si haya sido la intención de los escritores, pero eso, curiosamente, es una reacción de padre e hija.
Sí, es como que, no soy tu papá y te vas a quedar con Tommy. No soy tu hija, voy a hacer lo que yo quiera.
Exacto. Es muy típico y no sé, se me hace un detalle muy padre por parte de los escritores.
Sí, te subieron mucho detalle en ese aspecto. Y el mismo director dice que el juego es la relación entre Joel y Ellie. O sea, todo tiene que girar entre ellos y todo entre ellos dos se debe sentir muy orgánico. Lo cual lo lograron bastante bien, en mi opinión. Y pues esa es la visión. O sea, es la visión que ha sido el juego y es algo que quieren llevar a su segunda entrega.
Ojalá.
Ojalá y sí.
¿Tú, Gedea, qué opinas de The Last of Us y lo que nos comparte Dani?
¿Ustedes creen que para la segunda parte ya le haya confesado lo que pasó en el primero?
No.
No.
Creo que son de esas cosas, güey.
Tienen que dejarlo para el juego.
Sí.
Yo apostaría que sí le... Ya no, resolvieron eso.
No creo que lo vayan a confesar. Creo que va a ser un punto de quiebre durante el juego, güey.
Yo también.
¿Qué puñetas? Tú me dijiste eso, güey. Pero vas a llegar a un punto donde él iba a decir, güey, que ya sabía, güey. O sea...
Bueno, sí.
La pendeja no estoy, güey.
O sea, lo que
me duele no fue que me mentiste, güey. Fue como que nunca tuviste los huevos para decírmelo, güey. Creo que ese es como que parte de...
Sí, no lo es.
Ajá.
Y si no lo es, o sea, si no sucede durante el juego, capaz sí es la razón por la cual están separados.
Güey, tal vez no lo ponen en el juego, pero sale DLC después, güey.
No hagas ese chiste porque es muy real.
Risa nerviosa.
Bueno, I'm in danger. Como que dos o tres segundos. Pincho gente. Puede pasar, güey.
Güey, es muy posible, güey. Yo sé que tú no eres fan de la franquicia, pero Castlevania Lords of Shadow, el final era DLC.
No.
O sea, el final de la historia era DLC.
Konami, güey.
Era DLC el final. Y eran dos DLCs, no era uno.
De que compra el final que te gusta más, güey. Ya sé. Donde todos mueren, donde todos sobreviven, güey. ¿Cuál quieres? Tú cómpralo, güey.
Nada más porque
con $5, güey.
Nada más porque no es popular, sino la gente se hubiera quejado más que con Mass Effect. Te lo apuesto.
Casi creo.
Con respecto a la relación de Ellie y el... ¿Cómo se llama? Se me olvidó
el nombre. Joel.
Yo le digo Joel.
Ah, es Ellen DeGeneres y Billy Joel.
No me confundas. A ver, entonces es Billy Eilish y Joel.
Sí.
Gedeas. No, ya, a ver. Ellie y Joel, ya.
Ajá.
Entonces, a lo que iba con esto es que yo creo que parte de la fórmula de por qué funciona tan bien y por qué nos llega tanto esta interacción es porque Ellie va evolucionando y se va endureciendo conforme va transcurriendo la serie. O bueno, mejor dicho, el juego.
Ajá.
Y lo reafirmamos viendo el trailer. Mientras que por parte de Joel lo vemos ablandándose un poquito. Es una fórmula similar o parecida a Breaking Bad. Donde vemos a Walter endureciéndose y a Jesse ablandándose un poquito. O no ablandándose, sino viendo una especie de sensibilidad.
Sí.
Es una muy buena lectura, la verdad. Es un, sí, es como que Ellie como que va viendo lo culero que realmente puede ser el mundo, güey. Uh-huh. Porque de hecho hay una escena donde la primera vez que los emboscan, van en un carrillo y un vato como que tiene, camina en medio de la calle como que lastimado, agarrándose la panza, güey, todo doblado. Y Ellie es como que, ah, no mames, tenemos que ayudarlo, güey. Y Joel, güey, se ríe, güey, y le avienta el carro. Y en el momento de la avienta el carro, el vato se quita, güey, saca una pistola y les empieza a disparar por atrás, güey. Y es como que ese es de los primeros capítulos del juego, donde te puedes dar como que la diferencia de experiencia que tienen ambos, güey.
Sí. No, y también vuelvo al punto que mencionaba sobre de que pues realmente el mundo que queda por salvar no está
y digno lo que de yo ser quiero, salvado. La que yo te lo puedo dar como para entender un poquito a Joel, güey, es... Vamos a regresar al principio, güey, cuando matan a su hija, güey. Uh-huh. Matan a su hija, güey, para intentar contener la enfermedad, güey. ¿Y qué pasa, güey? Nada. La mataron o su hija técnicamente fue asesinada por nada, güey. Mataron con la excusa de contener el desmadre y como que hace fondo fue el carajo, güey.
Sí.
Entonces, creería yo, güey, que en su mente fue como que sí, güey, ella va a morir, güey, para una cura que no va a resolver nada, güey, pues mejor te salvo.
No iba a cometer el mismo error dos veces.
Básicamente. Bueno, no es como que decidió que mataran a su hija en el primero, ¿va? Pero...
Pero, o sea, no se mostraba, no tenía tal vez la capacidad y ahora sí la tenía.
No tenía esa habilidad para matar raza tan fácilmente cuando era un simple padre.
Sí, exacto.
Digo, ya para concluir el tema de The Last of Us, a mí me dio gusto, Dani, que hayas podido darle ese enfoque y escoger The Last of Us para esta dinámica que queremos hacer hoy del amor y la amistad. Porque los escritores hicieron un demasiado buen trabajo porque pudieron haber hecho otro tipo de dinámica con otros protagonistas que fuera, no sé, el típico vato que va hasta el fin del mundo en el medio de apocalipsis para ir a encontrar y salvar al amor de su vida, pero no, ponen a este protagonista un poco osco, hostil, en medio del apocalipsis donde nada realmente importa, le ponen una niña que es completamente ajena a él, donde a lo mejor él ya renunció a su rol y su trabajo de protector por las cosas que vivió con su hija al no poderla salvar, en teoría, de su muerte. Lo ponen a salvar a esta niña que no significa nada para él. Y conforme la convivencia, las experiencias y cómo se pudo haber alimentado la relación, termina siendo pues una unión que podríamos catalogar a como empezó, de forma excepcional.
Ley. De hecho, una de mis escenas, o bueno, momentos favoritos también, donde se ve que ya Joel realmente la quiere, es cuando Ellie revela que por mucho tiempo estuvo cargando con la foto de Joel y Sara. Y ya se la entrega de que, oye, pues tengo esto. Y yo creo que, a mí me da la impresión que tal vez Ellie la guardaba con la sensación también de que, o sea, este es el Joel que quiero conocer y ya está con él.
Por llorón, güey, sigues tú, güey. Por llorón, güey.
Bueno, sí está bien, porque la mía está bien basic. Nomás me gustaría mencionar a quienes nos escuchan de que pues yo había preparado un tema más, juegos más básicos y luego los escuché cuáles traían ustedes y fue como que carajos, lo que yo voy a presentar está súper basic. Igual como que algo es súper basic, pero...
¿Cuál fue tu primera opción,
señor? Sí, dinos.
Antes del que agarraste, ¿cuáles pasaron por tu mente?
Bueno, como la propuesta creo que había sido algo así como buscar un juego donde hubiera cierta relación con los personajes, o sea, cierta relación afectiva, había optado por agarrar Mega Man X4 y Mega Man X5. pues tomando en cuenta la relación de X-Zero, Iris o Iris, Double y todos los demás personajes que salen, lo cual pues no es una trama compleja, no es una trama profunda. Sí hay drama de por medio, sí hay tragedia y todo, pero pues es como más muy al estilo de anime shonen básico, donde pues son más las peleas y más las armaduras y más los podercitos que la trama.
Ok.
Después, haciendo aquí la lluvia de ideas, pues también llegué a considerar Metal Gear Solid 3, la relación entre Boss y The Big Boss, pero pues lamentablemente no iba a poder extender mucho para llenarles el episodio con pues relatándoles la relación de estos dos personajes, que pues sí es muy profunda, es una especie de relación madre-hijo y se complica un poco, pero... Y bueno, el juego también tiene una escena muy trágica, muy dramática también, pero pues no iba a ser suficiente. Y creo que ya están hartos de escucharme hablar de Undertale y de Dark Souls. No,
nunca. Pero a mí me gustes. Me gusta cuando hablas de eso. Hay pasión.
Pero pues, les voy a hablar nuevamente. Bueno, optaré por hablarles de un juego cuyo nombre no mencionaré por lo pronto, ni personajes. Quienes se les haga familiar, pues ya van a concluir qué personaje es de volada.
Va a haber
y si
misterio.
No son nuevos a la franquicia, pues qué mejor.
A ver.
Mi personaje, mis personajes, lo que voy a relatar lo empezaré con esto. Esta frase que dice: el mundo tiene tanto valor como sus habitantes. Incluso al final, él la veía tan claramente como la primera vez que puso sus ojos en ella. Nunca perdió la vista de su mundo. Debes preguntarte, ¿qué tan lejos irás por el tuyo? Ya dicho esto, pues... como dije anteriormente, no voy a decir nombres de personajes. Espero no confundirlos.
Ponles nombres, güey. Ponles sí, nombres de Juan, nombres Pepe, María, güey.
Bueno, en eso me ayudan ustedes. Ahí va. La historia comienza con dos gemelos recién nacidos. Uno Pepe de ellos Juan. Tiene una...
Sí, Pepe y Juan.
Pepe y Juan.
Pepe
y
no,
Juan.
Bueno, sí.
Uno de ellos tiene una particularidad que según la gente de donde nacieron, lo hacía tener un gran destino. ¿Ese quién va a ser?
Ese es Juan, güey.
Va.
Juan tiene gran destino, Pepe no vale madre. Continúa.
Juan, pues tuvo una infancia normal, nada relevante. Se llevaba muy bien con su hermano, o sea, pues eran muy buenos amigos, se querían bastante, jugaban bastante bien. Y ambos se hicieron muy buenos amigos de una chica. ¿Nombre para la chica?
María.
Ajá. ¿Qué va? Entonces, es que Juan, María, ¿y cómo se llama el otro?
Pepe.
Pepe, ok, va. Pepe es el que no tiene de particularidad.
No
va.
Tiene futuro.
No tiene futuro, güey. No tiene ni sus papás, güey.
Entonces,
pero pues, espérate, güey, paréntesis, güey. Qué mal pedo, güey, que crezcas, güey, de que, güey. Fíjate que tu hermano gemelo nació en un lugar, güey, que el destino es grande, pero, güey, somos gemelos, güey. Nacimos donde mismo, güey.
Al mismo tiempo y todo.
Al mismo tiempo. Es como que no seas mamón, jefa. Quiéreme.
No se pasen.
Sí, güey. Continúa.
Igual, pues, como quiera, crecieron, o sea, pues, no tuvieron así como que gran tragedia durante su infancia. Siempre se llevaron bien, siempre jugaron bien. Y vaya, crecieron juntos y juntos aprendieron artes que les enseñaba un semidios. Su hermano y su amiga encontraron sus destinos rápidamente, encontraron que tenían muy buen talento para las artes o lo que les enseñaba este semidios. Pero nuestro protagonista encontraba pues muy difícil aprender los caminos de que le enseñaban. Nuestro protagonista tuvo un conflicto con este semidios y pues este se negó a seguirle enseñando. En este punto ya Juan había empezado a tener sentimientos por María, sentimientos amorosos, al igual que su hermano Pepe. Y el hecho de que...
Típica novela mexicana, güey.
Pepe era un perdedor que no le pudo aprender al semidios.
No, simplemente no tenía destino, es diferente.
Ah, ajá.
El hecho de que el maestro le negara a Juan seguirle enseñando, pues fue una situación muy embarazosa y muy vergonzosa. Por lo que pues ya optó ya no seguir las artes de su hermano ni de su amiga. Se enlistó en un ejército de magos. Juan el mago.
Ok.
Y pues se convirtió en uno muy bueno, muy poderoso. Pero pues no lo suficiente para lo que viene a continuación. En cierto punto de la vida de nuestro personaje ocurre una guerra. Los enemigos de nuestros personajes son bastante poderosos y numerosos. y aunque logran retenerlos en diferentes batallas, hay muchos sacrificios. Al darse cuenta del poder de estos enemigos, Juan, pues sacrifica a sus aliados para poder ganar la batalla. Cosa que no fue vista por su gente, ni por su general, ni por su señor.
Pero espérate, ¿lo sacrifica así como que los manda a una batalla que no pueden ganar, güey? O literalmente, no sé, güey, les roba su poder vital, güey, con eso de que el cabrón es mago.
Eso último, les roba su poder vital.
Ah, pinche vato ojete, güey.
Sus acciones fueron egoístas, sin embargo, tenía algo de razón. El poder que tenía no era suficiente para ganar la guerra. Se desterró él mismo y, pues, agregándole más dolor al dolor, se entera que su hermano Pepe y su amiga María tienen sentimientos correspondidos uno por el otro y se van a casar. En este punto, Juan, pues, empieza a tomar decisiones que le costaron mucho y sacrificó bastante. Acepta el poder de sus enemigos y traiciona a su gente con el plan de tener más poder y darle vuelta a la guerra.
Pero ya estaba ganando la guerra con sacrificando a sus camaradas, ¿no?
No, no estaban ganando la guerra, la habían perdido. O sea, la estaban
ganó una
perdiendo.
Batalla.
Ah, ganó una batalla, güey. Ya, okay, ya. O sea, el vato, güey, sacrificó a la raza para nada, casi, casi, güey.
Yo no diría sí, para no. nada. Sí, ganó no. una batalla. Ganó Probó la batalla, salvó a su ciudad. Pero, pues sí, o sea, fue. Sacrificó a parte de sus aliados, a su pelotón, por así decirlo.
Ya. Yeah.
Entonces, pues en este punto, nuestro personaje, pues como les había dicho, tomó ciertas decisiones que, bueno, lo hicieron ponerse en un punto donde aparentaba, pues, haber traicionado a su gente. Conoció al señor y al general del bando enemigo, quien le quita los ojos, pero a cambio le daba más poder y le da marcas características en su piel. Al pasar esto, le hace entender que la situación era peor de lo que pensaba. El ejército enemigo es más grande y peor que el de lo que pensaba. Luego de esto, nuestro personaje se reúne nuevamente con su gente, quienes al principio pues lo rechazaban porque tenía las marcas del enemigo. A pesar de esto, pues su hermano aceptó pelear junto con o sea, Pepe aceptó pelear junto con Juan y juntos ganaron una batalla más. Posterior Oye, a esto...
Pero, te voy a interrumpir tantillo, güey, porque estoy tratando como que de entender este pedo.
Ajá.
El cabrón se juntó con un general enemigo, güey. Y el Ajá. enemigo le quitó los ojos y le dio más poder, güey, para que peleara contra ellos. O el vato, no. como que fingió cambiarse de bando.
Fingió cambiarse de bando, así es. Okay, hasta ese punto todavía estaba fingiendo.
Va. El vato era de que gente doble, casi, casi.
Así es, era gente doble.
Ese vato súper espiel, Juan.
Sí, de hecho. Posterior a esto, pues nuestro personaje fue encerrado por muchos años. Debido a que cometió otro acto egoísta con tal de asegurar tener poder y eternidad. Pero este acto pues podía poner en riesgo a su gente y le costó pues muchísimos años de cárcel y muchísimos años de tortura.
¿What?
Pasado el tiempo, Juan fue liberado por María para que los ayudara a pelear nuevamente contra pues el mismo enemigo. La guerra no había terminado, se habían librado otras batallas. Y pues Juan aceptó componiendo como excusa que lo hacía por sus antiguos sentimientos que tenía por ella. Al ser liberado,
güey, ya te ni porque te torturan, güey.
Al ser liberado, pues, y ganar, y bueno, ayudarles, en esa batalla, pues, siguió buscando más poder, cosa que hacen que corrompa más su cuerpo todavía, y cosa que su gente rechazó aún más, incluso su hermano lo destierra en frente de María. Entonces, pues, y bueno, pasaron muchísimos.
¿Ya están casados para ese entonces?
Pues sí, ya tenían muchísimos años casados, muchísimos.
¿Cuántos huercos? Quedó el chisme completo, güey.
Ya se va.
A ponerles nombre a todos, güey.
No, ¿cuál chisme completo? Nos enfocamos en tres, nada más.
Juguito, Paquito.
Quería ponerle el nombre a todos los huercos, güey. Continúa.
Pues hay muchas batallas, hay muchos eventos de por medio que sí, pues no creo poderme extender entre todos ellos. Perdió vergonzosamente muchas peleas, incluso contra humanos. En otras apoyaba pues indirectamente a su pueblo. Entre ellas destaca un cinemático que anda por ahí en YouTube, en el cual le ofrecen más poder y pues es un cinemático muy emblemático. Me voy a tomar la libertad de, si están de acuerdo, ponerles unos 10, 15 segundos del cinemático para que todos escuchen.
A ver.
¿Les parece bien?
Do it.
Ahí va.
La luz curará tus cicatrices.
¡Yo soy mis cicatrices!
La luz es tu destino.
¡Mi destino me pertenece!
Y bueno, la razón por la cual saqué este audio es porque al principio vemos que el personaje pues sacrificó mucho por poder. Pero llega a cierto punto en la historia donde pues le llegan a ofrecer más poder todavía. Pero ya en este punto nuestro personaje ya había madurado de cierta manera, en el cual ya aceptaba lo que él era, aceptaba sus acciones. Pero a pesar de esto tenía un objetivo, seguía teniendo el mismo objetivo. Al inicio de este relato, de esto que les estoy contando, pues con relación a la frase que les comentaba, el mundo tiene tanto valor como sus habitantes. El objetivo de Juan va relacionado a esta frase. Y el único objetivo de este cabrón de Juan es acabar la guerra, acabar con sus enemigos, para que María pueda estar feliz y en paz.
Oh.
Y pues para quienes, bueno, si todavía hay gente, bueno, que tal vez ya agarraron la onda de cuál juego es, y pues qué bien, y si no, estoy hablando del personaje. Ajá.
Yo creo que con los 10-15 segundos
se van a dar cuenta.
Ah, bueno, excelente. En este caso, pues estaba hablando de Illidan, personaje de World of Warcraft.
Illidan es Juan,
así es. Ay, juez Sumesha. ¿Cómo se llama su hermano Pepe? ¿Cómo se llama? Malfurión. Y María es Tirande. ¿Por qué escogí este personaje? Porque me parece que es un personaje. Bueno, es un hecho que es un personaje muy conocido, pero también es un personaje muy poco entendido. Por ejemplo, ahorita que les relataba lo de la batalla donde sacrificó a su gente, pues es inmediato que piensas de que, qué cabrón, o sea, él no hizo para nada. Y pues sí, la verdad es que hace muchas cosas para nada.
Yo sí lo pensé, güey.
Pero la verdad es que, de alguna manera, siempre está, siempre va con respecto a su objetivo. O sea, su objetivo es proteger, acabar con sus enemigos, la Legión Ardiente, para que no le hagan daño al planeta donde vive María. En cierto punto del juego, a Illidan lo matan. Y lo último que ve es a Tirande. Cabe destacar que pues no lo dejan descansar en paz al vato. Lo agarran su alma y la mandan a torturar otros 10.000 años. Estuvo 10.000 años en cárcel. Y otro lo manda a torturar otros miles de años más. Pero pues a pesar de eso, nunca se olvida de su objetivo, nunca se olvida. Y bueno, pues como dije anteriormente, supongo que madura de alguna manera. Me agrada mucho el hecho de que, pues cuando le ofrecen más poder, toma la decisión de ya no tomarlo. O sea, ya está, ¿cómo decirlo? De alguna manera está reconciliado consigo mismo, con todo su pasado, con todo lo que ha hecho. Y con lo que es y con lo que va a ser. O al menos eso da la impresión.
Es como un feliz pecador.
Como un feliz pecador.
Sí, exactamente.
Yes.
Entonces, pues, ¿qué opinas, Javier? ¿Qué preguntas tienes?
¿Qué preguntas tengo? Primero que nada, me gustaría saber qué fue lo que te llamó la atención.
Pues que el vato está bien guapo, tiene cuernos enormes, alas enormes, está mamado, tiene patas de cabra.
Ya sabemos cuál es el tipo de idea.
No están preparados.
Indeed.
Entonces, ¿qué más?
Pues, ¿qué más me gustó? A mí, bueno, yo jugué Warcraft 3 y Illidan siempre se me hizo un personaje como... ¿Cuál es? Edgy. Es el edgy boy. Y la verdad que sí, es un elfo con poderes de demonio, por eso su gente lo odia. Pero fíjate que de la primera vez que lo jugué, pues nunca capté bien toda su historia. Creo que en Warcraft 3 se le presenta ya después de lo encerrado. O sea, ya lo habían encerrado y es cuando lo liberan para luchar nuevamente. Y ya es mitad demonio y todo.
Sí, al principio no tiene mucha relevancia, nada más. De hecho, podría pasar como personaje secundario de... es un personaje medio mentecato que la está pasando mal. Pero pues ya como avanzando la historia de Warcraft, ya resulta que es un personaje importante.
De hecho, de una u otra forma siempre la está pasando mal.
Por menso. ¿Quién le manda? Eso no se sí. Claven, chavos.
No se claven.
Lo que
no
pasa.
No lo hagan.
Que mire,
buen mensaje. No es saludable.
Vender su alma, güey. Venderla por ustedes mismos, no por una vieja.
Chile. Esa es una gran idea.
¿Sí? Con eso es con lo que me quedo de la historia de ese es un muy buen mensaje. Chavos, no vendan su alma. Y si es por venderla, pues véndanla porque ustedes quieren, no por alguien más.
A huevo.
Sabio consejo.
Y más, güey, si es tu cuñada, güey, tantita madre.
Oye, sí.
Pues sí, güey. Y si ya se clavaron, y si ya vendieron su alma, pues qué chingas.
Sordense, no, wey, sordense, no, sordense.
No se sorden, güey, asegúrense de que las pinches batallas donde se sacrifican, güey, valgan la pena, güey.
Ey, y busquen más
poder. Eso es importante, güey.
Siempre busquen más poder.
No, mejor córtenle un paso antes. Si ya se clavaron, pues sordense, no vendan nada, ni te encariñen, váyanse.
Pero ya estás clavado, es el pedo, carnal.
Pues por eso te vas, güey.
Que te metan a la cárcel, güey, te torturen un rato.
Pues sí, güey. ¿Se te va a olvidar?
Al vato no se le olvidó, güey. Es el pedo, güey.
Pues debería. No creo que sea lo que más le haya dolido, güey. El amor.
Vete olvidando.
¿Qué canción es esa, güey?
La jaula, güey. Me dio mucha risa. Anyway, no se claven.
No se claven, chavos. Es el mensaje que DEA sabiamente nos da.
No, sí, clávense.
Piensen en Juan, güey.
Bueno,
clávense hasta cierto punto, güey. O sea, déjense creer, güey, quieran, pero no vendan su alma, güey.
No. Clávense, pero tengan límites, chavos. O sea, clávense con una chava que les gusta, bien. Pero ya tu cuñada y pinta tu raya, güey. Ya, o sea, ahí es donde debes.
Hay que saber conocer cuándo sí y cuándo no.
Está bien que somos de Monterrey, pero no chinguen.
Ajá, porfis.
Porfis, güey. No contribuyan a la mala fama.
Ya sé, güey. Qué horror. Hasta en los juegos.
Pero bueno, si no hay ningún otro comentario, voy a dejar esa U para el final porque trae
porque no me quieres, mamón.
Aparte, pero trae un tema donde Gede y Dani pueden sacarle mucha carne todavía.
A ver.
Pero bueno, yo en lo personal les vengo a hablar de un juego que se llama Enormous Lost Phone. O como se podría traducir en español, como un teléfono normal perdido. Fue desarrollado por un estudio que se llama Accidental Queens. El juego salió en el 2017, ya es viejito, salió primero para... Windows, macOS, Linux, I don't know, Android y iOS. En el 2018, en marzo primero del 2018 salió para Switch. Sorpresa. El género del juego es tipo, es un puzzle game, es de rompecabezas, acertijos y demás. Que básicamente nos relata la historia de, en un inicio, nuestro personaje se llama Sam, que al principio me voy a referir como él, para que se dé una idea de a lo mejor a dónde va esto, que es la historia de un chico que, primero, antes de mencionar el plot, les voy a decir lo que más me encantó del gameplay, porque lo considero brillante, porque literal... Simplemente es el interfaz de un teléfono, que es un teléfono perdido que tú como personaje, o sea, tú siendo tú, tú representándote a ti, lo encuentras y te pones a curiosear con él, pues yo quiero pensar que por decencia, para saber de quién es y regresarlo.
Puro pedo, te que lo iba a robar, güey, que ya sé, güey, qué cuentas tenía, güey, que capaz si tiene cuenta de Netflix, güey, ya chingué.
Y eso se me hace brillante por parte del gameplay, porque primero empiezas a moverle por morbo y nada más es cuestión de que encuentres el primer rastro de un chisme cuando te ganchas, desde que y no mames, ¿qué dijo? ¿Qué sigue? Y no mames, se peleó con Melissa. Ah, vamos a buscar mensajes de Melissa. O sea, te encuentras como que fragmentos de conversaciones que tiene con distintas personas y ves que hay algún pleito o pasa algo y vas y buscas algún mensaje, alguna foto, algún algo de esa persona que mencionan para ver qué más, para seguir alimentando tu morbo y tu chisme para entender qué está pasando.
Siento eso es lo que se me... Que te alimenta como los hilos de Twitter.
Ándale, o sea, es morbo 100%, es morbo 100%, pero ya después cuando empiezas a unir más piezas y empieza a tener más sentido la historia, es cuando empieza a moverte. Desmadre. Sí, empieza el desmadre, comienza porque te empieza a mover pues tu sentimiento, tu empatía y tu demás, y llega un punto en el que la historia de cuando empieza, que empieza cuando aproximadamente los mensajes empiezan cuando va a cumplir años este Sam, porque le regalan el teléfono, precisamente encuentras un teléfono casi nuevo y empiezas a ver los mensajes y descubres que los primeros mensajes que manda Sam es para decir que, oye, este es mi nuevo teléfono, guárdalo. Bueno, este es mi nuevo número, guárdalo. Y empiezas a ver que tiene ciertos conflictos en ciertos grupos sociales este Sam. Tiene conflictos con su novia, tiene conflictos con su familia, tiene conflictos en un grupo en el que está asistiendo. Y la trama de este juego se desarrolla al conocer cuáles son esos conflictos. El conflicto por el cual pasa nuestro personaje principal es que es una chica transgénero, así que ella está lidiando con los problemas familiares, porque obviamente viene una familia de que no entienden esas cuestiones, porque casi son muy pocas las familias las que considero que lo entienden. Ya no hablo de personas, pero bueno, tiene problemas con su novia porque pues su novia Melissa no sabe que es una chica transgénero, y la relación iba bien porque pues entendían, había cierto cariño entre las personas, pero cuando Melissa empieza a demandar pues actividad sexual
solicitar morra, me cojas, qué pedo,
pues lo empieza, y ya, güey,
la empieza a presionar porque, o sea, supuestamente no habían tenido un acuerdo de que no lo iban a hacer hasta que pues prácticamente se casaran, pero esta Melissa le empieza a dar insinuaciones de que en año nuevo. Y cuando siente la superpresión esta Sam, es cuando le manda un tipo juego de lencería que dice que ya se compró y que con ese le van a dar. Y pues obviamente la pone en una situación nerviosa porque no se siente cómoda con su cuerpo, no se siente cómoda con su sexualidad, y pues sentirse con eso encima, me imagino que ha de ser una carga muy, muy pesada.
Compleja.
Pero bueno, el caso es que tú como personaje vas aprendiendo en la historia que esta Sam se escapó de su casa y fue a refugiarse a un pueblo, todo esto es en pueblos ficticios, en donde hay un centro comunitario de la comunidad LGTB, y ahí ella decide empezar su nueva vida, porque le suceden un chorro de cosas. Digo, te platican que su familia prácticamente desterró un primo de ella porque se declaró gay, y al principio casi te dicen de que, oye, ¿y mi primo Juanito? Se murió. O sea, lo desaparecen al vato, literal, no dicen que se murió, pero, o sea, es como que el vato no existe. Y después se dan cuando empezó esta Sam a sospechar de qué era lo que sucedía, es porque de repente llegó una invitación de una boda de él y la sordearon. Y es como que vatos, ¿cómo van a sordear la boda de su hijo?
Güey, es como que, güey, te invitaron a la boda de tu hijo que está muerto, güey. No te importa poquito, güey.
No dije que literal estuviera muerto. Lo
especifico. Ah, yo sé.
Porque suena bien Silent Hill.
Ándale.
Por esa parte.
Pero, o sea, la situación familiar de Sam es cada su club de videojuegos, de board games, de juegos de mesa. Era su refugio, por así decirlo, pero igual ahí se supo su secreto, y tampoco ya no podía estar ahí. De lo único que pudo rescatar es a su amiga Alice, que su amiga Alice es la primer chica con la que ella se declara como transgénero, y sorprendentemente ella sí lo toma bien y la ayuda a escapar. Se escapa en una moto que le regaló su abuelo de cumpleaños y se fue a este pueblo donde estaba muy fuerte esta comunidad, porque conoce gente de allá a través de una aplicación tipo Tinder, pero pues porque Tinder costaría dinero poner, así que le pone, creo que la aplicación se llama Lovebirds. Oh. Y en esa aplicación tiene pues dos perfiles, uno como Sam y uno como Samira, que con Sam ve chicas y con Samira ve chicos, porque pues todavía como que está en esa fase, y pues conoce personas que la van a ayudar y la van a recibir allá muy bien. Entonces la parte emotiva para mí del juego es precisamente en el final, porque uno de los puzzles que más me encanta es para... descubres todo un mundo de información cuando le pones la clave del Wi-Fi al teléfono, porque puedes ver los emails, y es la única forma en la que te puedes comunicar con esta Alice en tiempo real, que te está como que ayudando a escapar. Y ya cuando estás bien adentrado en lo que pasó en el pasado, de la nada, cuando consigues la clave del Wi-Fi, te llega un correo de Alice. Y dices, oh, no mames, porque es un juego constante de estar checando las fechas de que hasta, bueno, yo cuando lo jugué tuve que apuntar para ordenar los hechos. Sí, y o sea, de que, esto pasó en el 31, esto pasó en el 7. Y cuando conectas el teléfono al internet y te llega un correo, dices, chinga, lo abres y te viene de que, no mames, pero... es del 31, la fecha es hoy, dices, oh, no mames, acaba de llegar, y te agarras como un segundo aire y te ganchas más en lo que está sucediendo, porque ya no estás viendo el pasado, estás viendo el tiempo real. Y lo que a mí me resulta más emotivo es precisamente el final del juego, porque ya después de que sabes cómo estuvo todo el rollo, cómo esta Sam se escapó y todo lo que tuvo que pasar, esta Alice, de que las últimas líneas del juego son más o menos de que, bueno, tú no te preocupes, aventaste tu teléfono porque escapando en la moto se te cae tu teléfono, como es un teléfono nuevo, obviamente va a llamar la atención, alguien lo va a agarrar, si es una persona decente va a buscar a quién perteneció el teléfono, se va a dar cuenta de tu historia. Y para borrar todo rastro alguno de tu antigua vida, y para que puedas poder construir una vida nueva, va a borrar toda la data del teléfono y se va a quedar el teléfono. Y ahí es donde entras en bueno, a mí la verdad sí me dio, o sea, sí me dio sentimiento esa parte. Y pues obvio, borras la data del teléfono y ahí se acaba el juego. Ese es el queue event para que se lancen los créditos. Literal, ese es el final del juego. Y no sé, a mí en lo no sé qué experiencia ustedes hayan tenido con ese juego, pero a mí la verdad me sensibiliza, me hace muy empático a ese tipo de problemas, porque uno piensa que en estos tiempos no deberían de ser problemas, porque son que no deberían de importar, porque es prácticamente escuchar que personas discuten sobre de que, ay, a mí me gusta el color verde, oh no, a mí me gusta el color azul, oh, no te puede gustar el color azul. Literal, es escucharlos discutir de sí. cosas así. Ver todo, es una persona que acaba de cumplir 18 años, es una chavita de 18 años, y ver todo lo que tiene que pasar, o sea, la vida por sí sola es difícil como para que algo tan personal, algo tan tuyo como tu sexualidad sea lo que te esté haciendo tu vida imposible, porque la chica, aprendes que es una chica talentosa, o sea, le va bien en la escuela, sus maestros la quieren, creo que te dicen que toca al menos dos instrumentos, o sea, es una persona destacada, no tendría por qué tener complicaciones en la vida si las cosas fueran justas.
Pides mucho.
Y
justicia, baboso.
No sé, todo eso a mí la verdad me pegó mucho.
Es que también es la situación y el año en que salió. Es el rollo de la sexualidad poco a poco y a través de los años, porque no ha sido un proceso de que... Pues nada social es un proceso rápido. Pero el hecho que tengan este tipo de representación en juegos lo vuelve, en mi opinión, como un foco de atención, una forma de intentar hacer ver las situaciones por las que pueden llegar a pasar. Por cosas tan sencillas, bueno, ni siquiera sencillas, cosas tan bruscas que pueden suceder en el núcleo familiar. El simple hecho de que tus padres o la gente con la que creciste de repente dicen, no, pues no eres mi hijo, ya no te acepto en mi vida. Es un golpe muy fuerte, y más si mencionas que la chavita tiene 18 años, o sea, ¿qué haces en ese momento? Son muchas cosas juntas. Sam es una chica transgénero bisexual, porque como mencionabas de su aplicación de Lovebirds, buscaba vatos y mujeres. Entonces, pues también busca quién la acepte, ¿no? Es esa necesidad de... Porque esa también es una necesidad humana, el sentirse aceptado o formar parte de un grupo. Y en eso, o a los principios donde se empezó a generar conciencia de que esta gente existe y esta gente pues nos rodea y debería ser algo normal, pues hay mucho prejuicio. Y los rezagan, no les dan su espacio. Y es esa necesidad de espacio, esa necesidad de formar un grupo, de estar con alguien. Y es esa desesperación de que, o sea, ¿cuál es mi lugar?
Sí.
Pero está bien chido, y ahí es donde entra Alice, que es uno de los personajes, en mi opinión, más importante. El simple hecho de que una sola persona ya te apoye, hace todo el cambio. Dices, sí se puede, o te dan esa pequeña luz, esa esperanza de decir de que no tienes por qué huir de la persona que eres. Ese es un como un gran sentimiento que dar.
Güey, eso es súper importantísimo, güey, lo que mencionas. Qué bueno que lo señalas, porque digo, literal, solamente ocupaba una persona para animarse a construir una vida nueva. Literal, esa única persona que, digo, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero podemos ser esa persona de alguien más y no lo sabemos. Literal, esta Sam solamente necesitó el apoyo de Alice para poder salir adelante. para poder ese empujoncito que te hace sentir que tú puedes, literal, era lo único que ocupaba.
Hey. Sí, el saber que sí se puede. A mí me gusta, bueno, no pude evitar pensar y hacer la referencia o analogía que también se tiene al tío Airo en Avatar, que siempre está empujando a Zuko a llevarlo al buen camino. O también está, hay un episodio de Modern Love donde tienes a Anne Hathaway interpretando a una chava bisexual. No, no bisexual, una chava con síndrome de bipolaridad. Que también tiene un pinches conflictos en su vida porque no tiene forma de tener una vida constante normal. Hasta que por fin le revela, porque escondía el hecho de que tenía ese síndrome, y le revela a una compañera de trabajo de que fallé en el trabajo y fallé en muchas cosas por esto. Y la compañera fue que, ¿y por qué no me dijiste antes? O sea, eso es algo que puedo entender. Y el que una persona ya te entienda es todo lo que necesitas. O sea, ya saben tu situación. Y es eso, saber comunicar. Porque luego no sabes quién te va a aceptar. A veces la persona que menos esperas es la que te va a aceptar.
Sí. Es un mensaje importante. Guedea, estás muy callado. Te ataco.
No, hombre, me estoy portando bien. Estoy poniendo atención.
¿Cómo te sientes? ¿Qué aprendiste? Es que
estoy tratando de reconectarme con mi yo de hace 10 años, 11, porque pues ahorita en esta etapa es como que, bueno, ya estoy como que bastante reafirmado. Se me hace muy ajeno el hecho de necesitar tanta validación. A mí se me complica ahorita, estoy tratando de reconectarme con mi yo de hace 10, 11 años, así más inseguro, con más incertidumbre, con más energía, con menos guía, pero no, me estoy tardando en procesarlo, es que tengo que desempolvar muchas cosas.
estoy en el mismo barco contigo, güey, o sea, sí, puedo empatizar con todo lo que mencionan tanto Javier y Rino, pero también también me parece ajeno ese de que, esa parte de hace rato que ya no trabajo con ese pedo.
No, pero por ejemplo, o sea, no es necesariamente que busques la validación, por así decirlo. A veces te toca ese papel de tú ser la persona que valida, y eso está chido, es el otro lado de la moneda, de que no estás en búsqueda de eso, pero a la vez estás abierto a que puedes tú inesperadamente empujar a alguien. También como lo decía Javier en un principio, que tú no sabes si eres esa persona que está apoyando a alguien a salir adelante. Y no sé, cool. Sí. Es algo importante como se menciona.
Yo creo que sí, o sea, todo esto es muy importante. Este juego lo considero muy importante. Si yo le recomiendo a personas que nos escuchen o nos lleguen a escuchar, que lo jueguen, que vean esa historia, digo, ya saben el final, pero exploren lo que sucede. Los acertijos no se los dije, así que como quiera batallarían. Pero vean la historia de desarrollarse, es muy bonita, digo, no al menos la pueden ver con unos ojos, tiene un final feliz. Y es bonito ver la evolución del personaje de Sam, porque nosotros podemos ser un Sam o podemos conocer un Sam que no necesariamente está en una situación de identidad sexual. Podemos estar teniendo cualquier tipo de crisis, podemos ser esa persona que necesita apoyo, que tiene algo, tiene un conflicto interno y no sabe con quién comunicarlo porque tiene miedo a ser juzgado o tiene miedo a que lo ataquen o que lo usen eso contra él, y nada más se lo guarda y se lo queda a sí mismo y se hace daño a sí mismo. Yo les recomendaría que no lo hicieran. Digo, parte del proceso de conocer qué problema tenemos o qué dificultades estamos pasando es poder pedir ayuda, poder acercarnos a alguien que sea de nuestra confianza y poder externarle lo que sentimos, porque eso es parte muy importante del amor propio y de que podemos hacer para ayudarnos nosotros, que es curiosamente aceptar que lo que estamos pasando no podemos hacerlo todo, no lo podemos solucionar nosotros más, y acercarnos con alguien. Es algo
con lo que yo...
¿Qué?
Hay con lo que yo sí puedo tal vez asociar, sería con el aspecto de... Bueno, no con el aspecto, mejor dicho, con el tema de... Pues sean amables, o sea, traten de ser amables con otros, no, independientemente situaciones A, B o C, la amabilidad, un acto amable puede hacer muchas cosas.
Sí.
Y la verdad tienen muchísimo impacto. Tal vez no me alcanzo, no me di el tiempo de ver más allá del tema del juego. Pero de hecho ahorita si lo pienso un poquito en retrospectiva, al menos en ese aspecto de la amabilidad creo que sí podría asociarlo y creo que es importante.
Y eso es lo crucial, ¿no? Yo pensaba ahorita de que el ser amable, el ser empático y comunicar son de las cosas que unos no te cuestan nada y de ahí vas a poder generar relaciones más fuertes. Y aunque no te hayas dado el tiempo, yo quiero dar el tiempo a Saúl, de que no ha dicho nada. Saca tu juego. ¿Qué tienes que decir?
Ah, chis, tenía que traer un juego.
Hola,
a mí nadie me avisó, güey. Estamos grabando.
Estamos grabando.
Dejemos toco uno rápido, güey.
Saca uno en chinga, rápido, para hoy, para ayer.
Pues va un poquito de la mano con lo que mencionaba Javier. Lo que es lo de aceptación social. Y mi juego es Celeste.
Ah, ya.
Claro. Ya hemos hablado del juego anteriormente en este podcast, creo que 3 o 4 veces. Celeste es un juego platformer 2D de un equipo de Canadá. Uh-huh. Y tenemos la relación con la que a mí me gustaría mencionar de este juego es la de Madeline y su contraparte. Y es bastante literal, es como que la parte reprimida que tiene ella, que es una parte pragmática, egoísta, que tiene que enfrentarse cuando va a la montaña. De hecho, cuando estoy investigando el juego, me dio risa que Madeline, su contraparte se llama Badeline. Pero no, nunca lo mencionan en el juego. Solamente le decían así cuando estaban desarrollando el juego. Uh-huh. Entonces, si fuera en español, sería Maladeline. Venimos por los chistes, vienen por las pendejadas, se quedan por los chistes malos,
güey. ¿Verdad?
Y está bastante interesante la relación que tiene Madeline contraparte, porque cuando estás pasando por el juego, desde el primer capítulo, si le quieres llamar, desde el primer nivel, ni siquiera ella sabe por qué está subiendo la montaña. Casi, casi solamente para presionarse a sí misma de hacer algo con todas las relaciones que ha tenido malas anteriormente. Y encuentra un personaje que simplemente le dicen la abuelita. No tiene nombre, solamente es la old lady que aparece. Y desde el primer día le dice de que tú no vas a subir al final de la montaña. Y te da a entender básicamente como que tienes demasiado odio. O sea, te desprecias demasiado a ti mismo que no vas a llegar lejos. Y mientras va avanzando en la montaña, resulta que la montaña tiene poderes místicos, mágicos, poderosos, y logran separar a Madeline de su contraparte y literalmente la poder vivir físicamente. Y vamos a decir que todo el juego como que se tienen como que empujando entre ellas. Una no quiere aceptar a la otra y la otra le dice, ¿sabes qué? Simplemente no vales madre, mejor ríndete y regrésate a tu casa. Y básicamente su relación culmina cuando Madeline opta por confrontar a su otra parte, porque la mayor parte del juego simplemente o la ignoras o la evitas o simplemente no le hacía caso. Ya cuando se confrontan, resulta que Madeline o su contraparte solamente estaba asustada que como Madeline no la quería, estaba buscando forma de deshacerse de ella. Que básicamente era como que, güey, es que estoy consciente de que soy mala, simplemente te quieres deshacer de mí. y ya en el clímax del juego, ya básicamente las dos se ponen de acuerdo y y así ya como que en el gameplay te da como que más podercitos para poder llegar a la cima de la montaña. Y
cabe destacar que antes de que brinques, aprovechando la situación, que ahí Madeline intenta reconciliarse con Madeline diciéndole te libero, ¿no?
Sí.
Sí, digo, es como que ya después de que esta Madeline se cansa de
escapar, básicamente.
De que le cague el palo su contraparte. Dice, bueno, ok, a lo mejor oponer resistencia no es el camino. Mejor vamos a dejar ir las cosas. Me voy a deshacer de ti, por así decirlo.
Cosa pero que no funciona y empeora un poquito más, ¿no?
Uh-huh. Sí, en parte.
Y es hasta que ya acepta a Madeline, que ya es cuando le da el upgrade.
Sí, el level up.
Sí, y es que a mí el análisis que le podemos hacer es de que Madeline, que le voy a decir Maddy, y Madeline, que le voy a decir Buddy. Buddy es como los demonios internos que va cargando ella, y esos demonios son lo que le dice de que no traes nada, no lo vas a lograr, mejor retírate para que te esfuerzas.
Yo nunca vi a Buddy, güey, como que sus demonios. Simplemente eran como que
sus emociones.
Su personalidad que no le gusta tener, güey. Porque
posiblemente.
Pues puede ser mamona, puede ser pragmática, pero no es como que su trauma, sus demonios, simplemente son parte de que no acepta de ella misma. Sí, es pues, como que es ella, pero de que no me gusta ser así.
A Madeline yo la vi como no lo vi, ¿cómo decirlo? La relación Madeline-Badeline la tienen que hacer un poco relativa, o la tienen que hacer de una forma en la que tú te puedas sentir relacionado con ella. Así que yo pienso que Madeline simboliza la duda, el miedo, la ansiedad y la pasión. Esas cosas que todos nosotros tenemos, güey. Todo mundo tiene. Llega un momento en el que tiene duda, llega un momento en el que tiene miedo, se siente ansioso, se siente preocupado. Y es esa parte de nosotros que no queremos estar en contacto con ella. O sea, o dime a alguien que quiera sentir miedo, quien se quiera sentir ansioso, que quiera sentir duda o quiera estar preocupado. Nadie.
La raza pero que mira, ve las películas de terror, que no chinguen.
Pero por ejemplo,
están asustados, preocupados y ansiosos.
Hay un espacio ahí, o un paréntesis, porque sí. Esaú tiene cierta razón en el aspecto de, o al menos, bueno, no sé si va de lo mismo que vas a comentar, Rino.
Sí, pero totalmente.
En el aspecto de que si sí había cierto repudio o si sí había cierto rechazo de Madeline contra Madeline. Sí recuerdo que...
Porque es esa parte.
Pero no es que todo rechaza.
Es que mira, son ambas cosas. Que acabas de mencionar. Ajá. Yo te puedo pelear el argumento de que sí, sí tiene toda la duda, ansiedad y esas cosas, pero también es... Defiendo la idea de Saúl de que es su otra personalidad o parte de su carácter. Porque también se presenta en momentos donde se porta bien mamona con el dueño del hotel, y estoy bien seguro que son cosas que Maddy o Buddy en pues que son la misma persona realmente, es como se comporta, o sea, así es. En su ¿sí? Solo una tomaba, ¿cómo decirlo? Se hace cargo en momentos
pero no puedes no puedes aislarlo. O sea, si tú tienes esos sentimientos, obviamente tiene ramificaciones, obviamente se extiende hacia los demás. Cuando tú te sientes preocupado y eres una persona social, obvio que tu preocupación la vas a externar y eso va a alterar a los demás. Tus consecuencias o lo que tus emociones que no quieres aceptar, que no quieres contigo, que son las que mencioné, obvio que van a afectar a los demás. Y yo pienso que esa es la de que esa parte tuya tiene consecuencias que llegan hacia los demás. Vato.
Como yo saqué este juego, voy a ponerle paro a este desmadre, diciendo que lo lograron hacer de una forma tan bien hecha que cada quien lo interpretó a la manera que más que podría afectarla como persona. Entonces, hicieron su jale, güey. Porque obviamente si lo hacen tan puntual, es como que, ah, ok, lo entiendo, pero no me siento identificado. Entonces, cualquiera de los otros cuatro, güey, pudimos agarrarlo de cierta manera. Yo lo vi como que era la parte de su personalidad. ¿Qué?
Yo ya prendí el carbón, puse la carne y nada más me gustaría agregar que cuando llegas al centro de la montaña,
No, ese es mío, ese es mío, ese es mío, güey.
Bueno, para, te lo voy a dar de apertura, te lo voy a dar de apertura. Cuando llegas al centro de la montaña ya no está Badeline. Y a mí me da a entender que es porque ya aceptó eso que rechazaba. Sí. Porque, pues, todos esos conceptos de ansiedad, bueno, todo lo que acaba de mencionar Javier, pues, o sea, la verdad es que mientras estemos vivos nunca se van a ir. Pero de alguna manera, como ya se aceptó a sí misma y ya evolucionó, ya no está. No sé si te robé la idea,
Saudi. Sí, de hecho, me la robaste toda, güey. No,
perdón.
Repitiendo, de hecho, hay un momento importante cuando apenas vamos a decir, se aceptan entre ellas Maddie y Buddy. Se fusionan, les cambia el color de pelo, tienes más podercitos porque al final del día es un videojuego. Y mientras van subiendo a la montaña, hay momentos donde se separan las dos, pero siguen trabajando juntas. Cuando llegan al final de la montaña, no se muestra que se separen, incluso cuando están en la fiesta. Sí, como que una fiesta de que ya lo logramos, jajaja, jijiji. Pero aún así escuchaba la voz de Buddy, como que hablándose entre ellas. Pasa un pequeño tiempo, creo que es medio año, y regresas a la montaña para visitar a la raza y porque, una vez más, es un videojuego para seguir avanzando. Y de hecho, la anciana o la viejita, como le quieran llamar, la abuelita, Madeline le pregunta de que, oye, no puedo escuchar a Buddy, o sea, ¿qué está pasando? Ya vengo a la montaña, pero no puedo escuchar su voz. Y la anciana le menciona y dice, seguramente ya están, como ya están tan entrelazadas las dos, es más difícil para la montaña separarlas, que precisamente es eso. Lo que mencionaba, que de allá se entrelacionan tanto, ya se acepta, entonces los poderes de la montaña ya no le afectan tanto para separarla una de otra.
Conserva su poder.
Y conserva su power.
Yeah.
Yo no me acordaba de eso. Nomás me acordaba que llegabas y Madeline se preguntaba, ¿y dónde estará la otra?
Ya sé. Le pregunta a la abuelita, y la abuelita le dice que no, o sea, ya los poderes de la montaña ya no afectan tanto.
No, pues ambas es ella, hasta cierto punto.
Sí, al final del día de que ambas son las dos.
Un momento que me gustó muchísimo a mí, y creo que te pone más, bueno, a mí me puso mucho a reflexionar que ya cuando se estaba poniendo un poquito hasta la madre, esta Madeline de esa parte de ella, que le dice, que se la confronta de alguna manera y le pregunta, si eres una parte de mí, ¿por qué me quieres dañar? Y esa pregunta a mí, francamente, me puso a pensar. Y pienso, no sé qué opinan ustedes, pero no es que esa parte de ella la quiera dañar, sino que, al menos para mí, lo que representa por parte de Madeline está siendo malinterpretado. Las cosas que hace por ella no es por hacerle daño. Simplemente está mal direccionado. Yéndose al extremo, obviamente, pero está mal enfocado.
Pues sí.
Sí, es que estoy. O sea, no hay mucho que rebotar de lo que dices.
Sí.
O sea,
Buddy realmente es como que trata. Es como un instinto de supervivencia. O sea, yo lo pienso en el sentido de que, como estás escalando una montaña donde peligras todo el tiempo y también si has jugado el juego, sabes que te mueres mucho.
¿Te mueres tú en el juego? Nunca me morí, güey, en mi primer playthrough.
¿Quién es Celeste?
Siento que Buddy trata de evitar eso, de que es que es muy difícil, no deberíamos de estar haciendo esto, pero también ahí es donde yo le puse el seudónimo de los demonios, pero es una combinación de cosas. Su otra personalidad.
Pues bueno, no, lo consideraría algo así. Bueno, es igual no creo estar acertado para nada, pero es algo así como, pues es la manera en la que se encara ella misma, ¿no?
Sí.
Porque al final de cuentas creo que Madeline va subiendo y no es como que Madeline la vaya cazando, sino que llega a cierto punto, se la encuentra y medio la va frenando. Pero pues supongo que sí es la manera en la que Madeline se resuelve ella misma.
Sí, como dices, su parte, la montaña es parte de encararse a sí misma. Y la montaña poder es, te separo, jaja, tontos.
Pero el objetivo es crecer.
Sí, ese es el mensaje importante, digo, la autosuperación, el mejorarte a ti mismo, porque pues técnicamente a esta Madeline no la ayuda nadie, se ayuda Bueno, sí le ayuda la old lady, pero...
Teo es buen pedo.
Sí, pero en los momentos críticos solo estaba ella con ella y creo que es básicamente la vida, porque así es, en los momentos críticos de todos nosotros estamos nosotros y nosotros.
Solo quisiera agregar a eso que dices de momentos críticos, o sea, también tuvo esta Maddie a su amigo cuando le daban sus ataques de pánico.
Teo, que se llama muy Teo. Importante, sí.
Y es, alguien hágale caso a Saúl.
Teo.
Y Teo, en este caso, se puede volver esa persona que mencionábamos también en nuestros otros juegos, que solo es la que te da ese pequeño empuje y sigues adelante. Entonces Teo se vuelve esa persona para Maddie y es lo que eventualmente la logra llegar, ¿no?
Y yo quiero hacérsela de pedo a Javier, güey. En los momentos críticos, güey, puro pedo, güey. Ustedes no están solos, güey. Puede que al final del día ustedes tengan que tomar la decisión, güey, pero sean como protagonistas de un shonen, güey. Recuerden a todos los cabrones que los apoyaron y a todos los que les dieron sus consejos.
A huevo.
Y ya no tome la decisión, güey. Nadie está solo, güey.
Gedea está llorando.
Ya sé, güey. Gedea tuvo sus propios flashbacks mentales de que, ay, así sí, que voy wey. A pensar,
güey. Así, güey. De que, güey, ya me estoy muriendo, güey. ¿Qué pedo? Pinche flashback shonen, güey. Recuerden todo ese pedo, güey. Recuerda a su All Might, güey.
Sí, güey, hasta All Might tiene ese pedo, güey.
Sí, güey, recuerda a su All Might, güey.
Ajá.
Te doy toda la razón, Saúl. Nada más que creo que te estás quitando mucho crédito a ti y a las personas que sean así, porque no todos son así. Necesitas tener al menos un gramo de humildad para poder ver lo que han hecho por ti las demás personas.
Sean humildes, culeros.
Ey, por favor.
Y no se claven.
Sí, no se claven.
No se claven, chavos.
Como muy nosotros bien. Ya no nos clavamos.
No se bueno, claven.
Sí. Uh-huh. Si nadie más tiene nada más que agregar, yo creo que por parte de todos nosotros nos podemos despedir. Hasta la próxima semana. Disfruten el 14 de febrero nada más porque es viernes.
A huevo.
No se sientan presionados por cualquier otra cosa, como quiera. Es quincena y todo está muy lleno. ¿A qué le mueve?
A mí se me olvida que es San Valentín.
Ya sé. Disfruten.
Pues hacen bien.
Olvídate el último minuto.
Ya sé. Bueno, disfrútense, disfruten a los demás y siempre piensen, sean empáticos, sean humildes. Ya está. Bye. Cuídense. No tienen más horas, respeten y hasta la próxima.
Los amo.
Bye.